Buenas noches a todos y todas. Como dijo Chacho, esto pretende ser una, no una clase, sino un diálogo, un intercambio. Espero que ustedes pregunten. Si digo alguna barbaridad, me corrigen. Les advierto que eso debe ser más de una cada vez que hablo, así que no se haga ningún problema. Bueno, difícil tarea de explicar lo que es una constitución. Básicamente la ley suprema. Es el marco, la ley que organiza social, política, jurídicamente un Estado. Como bien dijo Chacho, la primera constitución fue un estatuto provisional de 1819 que se hizo en Santa Fe con un tinte bastante unitario, conservador, pero que para la época fue importante, fue de avanzada. Si hablamos de la constitución federal, la nacional, ustedes saben que es de 1853, 60, algunos autores dicen ¿por qué 60? Porque bueno, cuando se organizó el Estado argentino a partir de 1853 y se reunió la Convención Constituyente en la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires no había enviado los representantes. Por lo tanto, se dejó un espacio abierto para que, con el correr del tiempo, de los años, Buenos Aires se incorporara a la Confederación y entonces se cierra ese ciclo de, digamos, de poder constituyente originario, fundacional. ¿Por qué arranco con la Constitución Nacional, Federal? Bueno, porque nosotros abogados tenemos que teorizar darse sus propias instituciones. Las provincias tienen autonomía, por lo tanto, dictan su propia constitución, su propio poder judicial, o sea, la administración de justicia, tienen que garantizar la educación primaria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, obligadamente tienen que darse una constitución. Bien dijo Chacho que la última reforma constitucional de la provincia fue de 1962. Es decir, pasaron 63 años hasta que se decidieron en la provincia de Santa Fe, en teoría hubo un consenso político, no suelo decir social, porque yo no sé si la sociedad está muy enterada de lo que va a pasar el domingo. En realidad es un consenso político. Muchas veces, cuando se habla de la legitimidad que tiene que tener el poder constituyente, ya sea para darse la primera constitución o para reformarla, muchos autores dicen la legitimidad la tiene el pueblo, porque es el soberano. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con ese concepto. Yo creo que cada vez que se sancionó una constitución o se la reformó, el origen tuvo que ver más bien con una idea política predominante. Si vamos a la constitución de 1853, las ideas que predominaban en el siglo XIX eran las ideas liberales. El liberalismo de Alberdi, con los matices que tenía Alberdi, pero predominaba el liberalismo político. Entonces la constitución de 1853 es una constitución liberal. ¿Sí? Hija de todo el proceso constituyente que, si hablamos un poco de historia, arranca en los fines del siglo XVIII con las revoluciones burguesas de Francia en 1789 y de Estados Unidos en 1776. La constitución de Alberdi es muy similar a la constitución de Estados Unidos, en muchos aspectos. Pero bueno, estamos hablando de la constitución provincial. Finalmente se decide la reforma. Maestros del derecho constitucional dicen lo siguiente: el poder constituyente originario, que es el que sanciona la primera constitución, es ilimitado desde el punto de vista jurídico. Es decir, no hay ninguna instancia superior, no existe, para que el poder político de ese momento se dé la primera constitución. Ahora, en el momento de la reforma, cuando hay que reformar una constitución que ya está sancionada, se requieren límites. Es decir, el poder constituyente derivado es limitado. ¿Y dónde están los límites? Primero hay límites formales. Para que se pueda reformar la constitución de la provincia de Santa Fe, se requiere una ley que declara la necesidad de la reforma, que es la ley, en este caso, 14.384.
De diciembre,
como dice Chacho, del 2024. Es decir, se tuvo que sancionar la ley con la mayoría especial que requiere la constitución provincial. Hay dos artículos de la constitución en vigencia que establecen el proceso de reforma constitucional, que son el 114 y el 115, y establecen cómo debe ser esa reforma. La idea es que la reforma sea parcial. Es decir, además tenemos un poder constituyente derivado que puede ser total o parcial. ¿Cuándo es total? Cuando se reforman todas las disposiciones de la Constitución. Es decir, la Constitución de Santa Fe tiene 116 artículos. Si la reforma fuera total, se deberían modificar los 116 artículos que establece la Constitución. Y ya ahí estaríamos hablando de un nuevo pacto político. Es otra cosa. Pero lo que se va a hacer es una reforma parcial. Se van a reformar 42 artículos de los 116 que tiene la Constitución. ¿De qué manera? Bueno, la ley que declara la necesidad de la reforma establece el procedimiento. Se tienen que elegir convencionales constituyentes. Cuando hablo de convencionales constituyentes, no estoy hablando de diputados, ni senadores, ni legisladores. Por ahí hay una confusión muchas veces en la sociedad. Es decir, ¿qué votamos el domingo? ¿Diputados? No. No, si lo que se votan son convencionales constituyentes.
¿Qué podrían llamarse también diputados constituyentes? Constituyentes, ¿por qué? Porque forman parte de un cuerpo que es la Asamblea Constituyente. Como bien dice Leandro, para reformar una cantidad determinada de artículos de la Constitución que nos rige. ¿Qué podría pasar? Tiene una vez constituida, la Asamblea Constituyente tiene una cierta autonomía, un cierto poder soberano. Podría ser que a algún constituyente se le ocurra, vamos a cambiar el régimen político, vamos a abandonar la República, vamos a crear una monarquía en Santa Fe, vamos a tener un rey en vez de un gobernador. Bueno, no se va a poder hacer. Si en el caso que todos estuvieran de acuerdo y dijeran, vamos a tener un rey en vez de un gobernador, eso sería cuestionado legalmente, digamos jurídicamente, y es posible que la reforma nunca se ponga en práctica. Ya pasó una vez, la reforma del 21, de 1921, que fue una reforma muy avanzada, impulsada en ese momento por el radicalismo y por la democracia progresista, que eran los partidos fuertes de la época. El gobernador de ese momento la vetó, argumentando cuestiones formales que se habían excedido en el plazo concedido para la discusión, pero en realidad había cuestiones más de fondo. Cuando después del primer golpe de Estado del siglo XX, el golpe del año 30, que derrocó al presidente Irigoyen en su segundo mandato, al poco tiempo, para normalizar el país, se llama elecciones, y en la provincia de Santa Fe esas elecciones las gana una alianza entre el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista. El gobernador Luciano Leiva, que fue el gobernador electo, lo primero que hace, el primer proyecto que manda a la legislatura es discutan una ley para poner en vigencia la reforma del año 21, cuyo principal, bueno, tenía varias cosas muy importantes, pero una de las cosas importantes, porque se va a discutir ahora, es la autonomía de los municipios. Que los municipios tengan autonomía, se puedan dictar su propia carta orgánica, que sería su constitución pequeña, digamos, y manejar con más sin depender tanto del gobierno provincial. Esto lo puede explicar mejor técnicamente Leandro. Pero quería hacer esta referencia para reforzar lo que él dice, qué es lo que se puede reformar, lo que se pusieron de acuerdo. Una reforma constitucional, nosotros recuperamos el sistema democrático de vida en el año 83. Desde el 83 hasta el presente hubo muchos intentos de reformar la Constitución. ¿Pero qué se necesita? El poder para imponer la idea de la reforma de la Constitución y el consenso de los legisladores de aprobar la reforma. Esto, cada uno tiene una idea, yo quiero reformar todo, yo quiero reformar nada más que dos artículos. Bueno, se llega a un acuerdo que queda reflejado en esta ley de necesidad de la reforma que dispuso que 50 y pico artículos sean los que están en discusión. Bueno, lo dejo seguir a Leandro.
Bueno, precisamente Chacho hablaba de una de las de los cambios de la reforma que prevé la ley de necesidad de la reforma, y es precisamente el régimen de autonomía municipal. Ese es un tema sensible. ¿En qué sentido? Porque lo que de alguna manera se sostiene en la ley es ampliar los servicios y las funciones de los municipios. Es decir, lo que se sostiene es, bueno, cada municipio, primero lo que dice es que las poblaciones de la provincia van a ser todos municipios. Y establece una categorización, que puede ser una cuestión geográfica, funcional y poblacional.
Sí. Una sola aclaración. Municipio es un término muy genérico. Van a ser todas municipalidades, no va a haber más comunas.
Exacto.
Y lo que propone la ley es que los mandatos sean unificados. Ya no va a haber más mandato de 2 años en las comunas y de 4 años en las municipalidades, sino que todos van a ser de 4 años.
Además, lo que prevé la ley de necesidad de la reforma es que esa ampliación de funciones de los municipios sea acompañada, de alguna manera, por la asignación de recursos. Lo establece la ley. Porque, claro, hay una preocupación, de gente que tiene, digamos, experiencia en la gestión municipal, es decir, bueno, si cada municipio va a tener más funciones, más atribuciones, indudablemente necesita de los recursos financieros para poder hacer frente a esas responsabilidades, a esas mayores funciones. Y ustedes saben que muchas veces eso ha generado problemas, porque bueno, la coparticipación de la provincia muchas veces no se reparte de manera equitativa, se reparte mayormente en los municipios más grandes, como Rosario, Santa Fe, etcétera, y muchas veces puede surgir, digamos, ese desfasaje. Así que bueno, es importante que de alguna manera, cuando se discuta, cuando se en la convención reformadora o constituyente, se discuta este tema, aquellos convencionales que estén discutiendo tengan en cuenta este financiamiento para que los municipios tengan, cuando ejerzan esa autonomía, puedan tener los recursos estén fondeados, por decirlo de alguna manera, para poder hacerlo de manera, digamos, con eficiencia. Respecto del procedimiento, la ley establece lo siguiente: son 69 convencionales constituyentes o reformadores lo que se van a elegir el domingo 13 de abril. Dice la ley, especifica, son 50 convencionales constituyentes, ¿sí?, a través del sistema que se llama de representación proporcional, es decir, se toma la provincia de Santa Fe como distrito único y se eligen 50 convencionales constituyentes con 10 suplentes, si mal no recuerdo. Si alguien cree que es distinto, me lo dice, me corrige, porque yo estoy como ustedes, estoy leyendo la ley, tratando de interpretar. Y además prevé la elección de 19 convencionales constituyentes más por el sistema que se llama de circunscripción uninominal. Es decir, un convencional constituyente o reformador por departamento. Hay 19 departamentos en la provincia, es decir, 19 más sumado a los 50.
Y no van a ser dos cuerpos, se integran en un solo.
Exactamente. 69. Son 69, como dije en un principio, son 69, 50 se toma la provincia como distrito único y 19 que son, como dice Chacho, un convencional por cada departamento. ¿Sí? Otro tema. La ley establece un plazo de un año, es decir, a partir de la elección de los convencionales constituyentes el día domingo, el titular del Poder Ejecutivo Provincial, ustedes saben que es el gobernador, tiene un plazo de un año para convocar a la Convención Constituyente Reformadora para que precisamente se discutan los temas, el temario que está fijado en esta ley sobre necesidad de la reforma constitucional. Es decir, en un plazo de un año, el titular del Poder Ejecutivo tiene ese lapso de tiempo para convocar a la Convención Constituyente que se va a reunir en la ciudad de Santa Fe. Además, y esto es algo, no sé si novedoso, pero importante tener en cuenta, la Convención Constituyente, cuando se reúna, tiene un plazo para tratar, para debatir los temas fijados en la ley de necesidad de la reforma. Son 40 días corridos, con una posibilidad de prórroga de 20 días corridos más. Es decir, pueden ser 60 días corridos el tiempo, a mi juicio escaso, exiguo, ¿para qué? Para debatir los temas que dice la ley. Yo estuve leyendo la ley, hay un abanico muy variopinto de temas, que incluyen cuestiones políticas en cuanto a la conformación de la Cámara de Diputados, en cuanto a el tiempo de sesión de la legislatura, de sesiones ordinarias, en cuanto a modificaciones en el Poder Judicial. Por ejemplo, se establece que los jueces de la Corte Suprema son inamovibles mientras conserven su identidad física, intelectual y el buen desempeño de sus funciones. Se establece que se tienen que jubilar a los 75 años con una posibilidad de una prórroga de 5 años más. Por supuesto, eso tiene que ser avalado por la legislatura. Se establece la posibilidad de crear un tribunal de enjuiciamiento para aquellos jueces que no sean sometidos a juicio político y que por mal desempeño puedan ser sancionados y removidos de su cargo. Establece un montón de cuestiones más. Yo me quiero centrar, si me permiten, en dos o tres temas que me parece que son los más, no sé si más importantes, pero que nos atañen a nosotros como ciudadanos. La ley prevé derogaciones de artículos, modificaciones y habilita el tratamiento de temas en particular que van a ser debatidos por los convencionales constituyentes. ¿Cuáles son los temas? Bueno, hay una multiplicidad de temas que son muy interesantes. Por ejemplo, habla de mecanismos de participación ciudadana y democracia directa. Es un tema que particularmente me interesa. ¿Qué significa eso? Habilitar la posibilidad de mecanismos de participación del ciudadano, no de forma indirecta como ocurre en la actualidad, sino de forma directa, es decir, que el ciudadano tenga más participación en las decisiones de los órganos políticos.
Disculpame.
Sí.
Lo que se refiere, Leandro, es que nosotros tenemos una democracia representativa. Elegimos a quién va a tomar, exacto, decisiones. Pero en determinados temas, que ustedes recordarán, porque es bastante grande, cuando se discutió el tema del Bigle, la disputa con Chile, se llamó a una...
consulta popular, sí.
Bueno, eso se quiere incorporar a la constitución de la provincia, ese mecanismo.
Es la consulta popular, que como lo acaba de explicar, ejemplificar Chacho, está perfecto, eso es la consulta popular, el referéndum es otro, las audiencias públicas. En el tema de la audiencia pública es interesante desde el punto de vista de la materia ambiental. Ustedes saben que la Ley General del Ambiente establece un procedimiento, se llama de impacto ambiental. Por ejemplo, una empresa que tiene posibilidades potenciales de contaminar el medio ambiente se instala en una localidad y tiene que someterse a un informe de impacto ambiental, un procedimiento de impacto ambiental. La ley establece la posibilidad de audiencias públicas. ¿Qué significa? Significa que un ciudadano puede acercarse al órgano administrativo que se encarga de hacer el informe, digamos el procedimiento, y presentar un informe técnico. Es decir, opinar. ¿A través de qué? A través de datos científicos. Ahora, ¿qué pasa? Esa opinión basada en ese informe no tiene efecto vinculante. O sea, el órgano administrativo lo puede tomar o lo puede desechar. Entonces, es como que ese mecanismo participativo directo de audiencia pública se queda en un limbo. Sería interesante que los constituyentes que se reúnan en Santa Fe puedan establecer algún mecanismo de participación directa, pero que signifique para la sociedad la posibilidad de participar más directamente. Ejemplo, que la opinión de materia ambiental de la gente sea tenida en cuenta. Ese es un dato importante. Habla de seguridad pública, habla de derecho al agua. Interesante tema. Yo le comentaba a Chacho una anécdota que tuve en Rosario, un abogado, un colega, Aníbal Facendini, que es titular de una cátedra libre que se llama Derecho al Agua, y él plantea, respecto del derecho al agua, la posibilidad, y tengo entendido que se va a debatir en la convencional constituyente, de que se declare al agua un sujeto, una persona no humana con derecho, sujeto de derecho. Es decir, lo que se establece es que el agua no es una cosa, en el sentido, digamos, que establece el Código Civil, un objeto susceptible de valoración solamente. No, es un bien vital, es un bien público. Por lo tanto, debería tener algún tipo de regulación. Y me parece que esa regulación debería consistir en considerarla como un sujeto humano. Es decir, no, digamos, una persona no humana, pero sujeta a derechos. Es decir, que exista el derecho humano al agua. Me parece que ese es un dato importante. Habla también la ley de la posibilidad de incorporar acciones judiciales sumarísimas, que son garantías constitucionales que la Constitución Federal consagra expresamente, por ejemplo, en el artículo 43. Me refiero a el recurso de amparo, al habeas corpus y al habeas data. Es decir, en la Constitución Provincial no está regulado ese tema, sería interesante que se incorpore expresamente un artículo que expresamente regule qué es la acción de amparo cuando se viola un derecho humano y se necesita de una decisión judicial que sea rápida, 24, 48 horas, no un juicio que dura años. Los juicios normales duran un tiempo prolongado. ¿Qué es el habeas corpus? Bueno, una detención arbitraria. Los habeas corpus que se presentaron durante la dictadura, que lamentablemente muchos quedaron en la nada, tenían que ver con eso. Detenciones ilegales, arbitrarias, se presentan en habeas corpus para...
No sé, el tribunal, después que lo recibía, lo guardaba en el cajón.
Lo guardaba, lo cajoneaba. Eso pasó en la dictadura. La reforma del 94 incorporó precisamente la figura del habeas corpus, como también la figura del habeas data. También habla de la incorporación del juicio por jurados en materia penal, que es un tema también importante. Habla también de la cláusula ambiental, del derecho ambiental. Ustedes saben que a nivel constitucional existe un artículo, que es el artículo 41, que establece la cláusula ambiental. Dice básicamente que el hombre tiene derecho a un medio ambiente sano, a vivir en condiciones de condiciones medioambientales, digamos, no contaminantes. Habla de desarrollo sustentable, habla de daño ambiental, es decir, establece una serie de principios constitucionales que en realidad ya habían sido tratados en las declaraciones sobre el medio ambiente de la década del 70 y que incorporó el convencional constituyente del 94. Bueno, estaría bueno que la constitución de la provincia también incorpore una cláusula ambiental. A ver, un dato que se me ocurre ahora, que me parece que lo charlamos esta mañana con Chacho, uno cuando dice esto, dice, bueno, la constitución de la provincia se tiene que actualizar, se tiene que aggiornar de acuerdo a la evolución de la sociedad, a los cambios que se han dado, a los nuevos derechos y garantías, etc. Por lo tanto, parecería esto indicar que la constitución de 1962 es una constitución que no contemplaba los derechos humanos. Bueno, no es así. De hecho, si ustedes abren la Constitución y se fijan en el artículo 6, la cláusula sexta, ahí expresamente y de una manera muy clara, muy nítida, el constituyente provincial de 1962 dijo que todos los habitantes de la provincia de Santa Fe gozan de los mismos derechos consagrados en la Constitución Federal. Pero a su vez, habla de, y en este caso hace como una... No sé si una copia, pero por lo menos una asimilación al artículo 33 de la Constitución Federal, que habla de los derechos implícitos, que dice que por más que un derecho no esté consagrado expresamente en el texto de la Constitución, igualmente existe. Y lo dice claramente la Constitución en el artículo 6, provincial, de la provincia de Santa Fe.
¿Eh? La Constitución vigente.
Vigente, la que está en vigencia, la que se va a reformar. Es decir, sostienen derechos expresos, pero además derechos implícitos, dice que tienen, por supuesto, que deriven de los principios generales que establece la Constitución Federal. Es decir, la Constitución de Santa Fe, de 1962, la que sigue en vigencia, es una Constitución moderna, aggiornada, que por supuesto necesita de las reformas, hoy estamos en el siglo XXI, bien entrado el siglo XXI, qué sé yo, les doy un ejemplo. El constituyente de 1962, ni hablar del 1853, se podía, podía saber, por ejemplo, de derechos de tecnológicos. No existían. Por ejemplo,
no existía la tecnología.
Es decir, no se podía hablar, por ejemplo, de conectividad democrática, derecho de internet, por ejemplo. Eso es lo que vino después. Como tampoco se habían abordado en aquella época los derechos de los usuarios y consumidores. Por ejemplo, que el constituyente de 1994 incorporó en el artículo 42. Y que la ley sobre necesidad de la reforma provincial también contempla. Cuando hablo de derecho del consumo o de usuarios y consumidores, me estoy refiriendo a que hay un sujeto en la relación comercial que se da entre el usuario y el consumidor y el proveedor más débil. Y el sujeto débil es el usuario y el consumidor, que tiene derechos. Y esos derechos están consagrados en el artículo 42. Después se reglamentó el artículo 42, hay una ley, la 24.240, de usuarios y consumidores y usuarios. Es decir, también hay que ayornar la constitución de la provincia en ese tema, que a su vez se relaciona con los servicios públicos. Ustedes saben, el usuario de un servicio público, se los pregunto, respecto del proveedor del servicio público, ¿es el sujeto fuerte o el sujeto débil?
Obvio.
Obvio. ¿Necesita una protección, una tutela preferente desde el punto de vista constitucional el usuario? Sí.
Lo mismo pasa con los derechos de los trabajadores.
Exacto. Como existe el principio indubrio properario, que dice ante
la duda,
se tiene que decidir a favor del trabajador, lo mismo pasa, hay un principio indubrio pro consumidor, que dice que ante una duda en esa relación comercial se tiene que decidir a favor de la parte más débil. Hay una relación asimétrica indudable. Un proveedor de un servicio público tiene información técnica de la cual no cuenta el usuario. Y este dato es clave. ¿Quién fija el precio de las tarifas? ¿Tiene la posibilidad el usuario de negociarlo? No, indudablemente no. Es decir, como ustedes ven, derecho de los usuarios y consumidores, derecho ambiental, derecho de la ciudad, por ejemplo, establecer el ordenamiento territorial, el hábitat. Otro tema, y puedo parecer larguero, pero bueno. Los abogados somos así, cuando nos ponemos a hablar no paramos más.
No te corto, cara.
Cortame si querés, no hay ningún problema. El cooperativismo. Me parece fundamental. No está en la ley. Yo no, por lo menos en la lectura de la ley, un par de lecturas, no vi ninguna mención al cooperativismo. En un mundo individualista, en donde prevalece la sociedad de consumo, en donde la competencia se lleva a niveles cruentos, ¿no sería bueno discutir algo de cooperativismo en la próxima convención reformadora? Pregunto. Ustedes saben, el cooperativismo tiene o fomenta los valores de la solidaridad, de la gestión comunitaria. Yo pregunto, ¿eso no se puede debatir, por lo menos, en la convención reformadora? Siendo además que Santa Fe tiene una larga historia en el cooperativismo. De hecho, será considerado la capital del cooperativismo a nivel nacional.
El cooperativismo ha servido en Santa Fe básicamente para resolver necesidades que el Estado no cubría. Nosotros tenemos acá el caso de, en muchas ciudades, no es el caso del Trevor, pero por ejemplo existen las cooperativas eléctricas porque la provincia no le suministraba la electricidad que necesitaba. Nosotros acá hemos resuelto el tema de la distribución de agua potable. Potable no es la mejor agua que podríamos tener. Bueno, están en marcha el tema de los acueductos para traer agua del río. Yo no sé. El problema es que el río se está contaminando también. Bueno, de eso hablaba Leandro cuando los derechos ambientales, ¿no? Son modelos dentro del sistema en el que vivimos, mejoran la posibilidad de resolver necesidades que no se atienden desde otro lado. Bueno, el cooperativismo de crédito, en su momento, las cajas de crédito, podía recurrir el vecino. Digo esto para bajar la realidad del trébol, no sea tan teórico. El vecino iba al banco y el banco le decía, bueno, si no me trae determinada garantía, qué sé yo. Bueno. Y la caja de crédito, convertido en bancos cooperativos ahora, es más accesible, o las mutuales, tienen más posibilidades, no exigen tantos requisitos, entonces tienen más posibilidades de acceder al crédito que te permita desarrollarte, ¿no? Bueno, es un ejemplo para traerlo a tierra un poco la teoría, ¿no?
Pues estás diciendo que todos esos casos que estamos nombrando ahora no se van a poder debatir en el...
Lo que no esté en la ley de la reforma,
¿no? No.
Pero se pueden plantear,
dejarlos
planteados, ¿viste? Sí. Aunque no se resuelvan.
No se resuelva, sí.
Una futura reforma podría,
sí,
si la idea hace carne en la sociedad, sí. La sociedad va a exigir
que en una futura reforma se incluya.
Sí, por eso, una agenda probablemente va a ser
estudiada. Exactamente. Las reformas constitucionales son una cuestión de poder. La Constitución es un pacto social resuelto políticamente. Nosotros elegimos a quienes nos parece que van a representar mejor los intereses de la comunidad en la discusión de cómo va a ser la Constitución futura. Yo fui funcionario de la provincia entre el 85 y el 91. He discutido con dos gobernadores que querían reformar la Constitución y siempre tropezaban con el obstáculo de que, bueno, pero no me dan pelota porque lo consideran que yo me quiero la reelección, estoy buscando la reelección. Y yo le digo, bueno, a ver, es revivido en la práctica. Le dije, hace un anuncio público de que vos, en esta ocasión, no te vas a presentar. Bueno, eso quedó en agua de borraja y no se pudo llevar adelante. Ahora está planteado, se va a discutir y es lo más probable que salga la reelección con algún tipo de limitaciones. ¿Cuántas reelecciones? Una cosa que la sociedad rechaza y está a la vista es que una persona se eternice en un cargo público. Pasa mucho en los legisladores. Supongo que las reelecciones van a tener un toque, ¿viste? Dos, tres reelecciones. Y después tendrá que pasar un periodo, porque vos no podés impedir a un tipo que tiene vocación política volver a presentarse, pero tendrá que pasar un periodo, como pasa actualmente. Hoy podés ser gobernador, pero no te podés presentar, tenés que dejar pasar un periodo para volver a presentar. Hemos tenido gobernador reelecto en el caso de Obey. No sé si también Reutemann. No,
Reutemann también.
Ah, Reutemann también.
Bueno. Reutemann Obey.
Exactamente.
En 91 y
pero tuvieron que dejar pasar un periodo para volver a presentarse. Hoy parecía que la reelección del gobernador es el único objeto de la discusión de la reforma constitucional. Como acaba de contar Leandro, hay muchos aspectos a reformar para tener una mejor constitución. La aspiración es que tengamos una mejor constitución. Puede salir que tengamos una constitución peor que la que tenemos ahora. Puede salir, depende de lo que nosotros elijamos como convencionales. Por eso digo que esta coincidencia en la fecha del domingo de dos elecciones que son totalmente distintas tiene que hacernos pensar y reflexionar. Una cosa es el gobierno local, qué queremos en el gobierno local, y otra cosa es qué queremos en una constitución que va a regir presuntivamente por varias décadas. Posiblemente esta sea la única oportunidad para los que estamos acá de votar en una reforma constitucional. Yo en el 62 era un adolescente, no estaba en condiciones de votar. No sé cuánta vida me queda por delante y no creo que pueda votar una nueva renovación. Pero yo estoy yendo a votar por la reforma constitucional, eligiendo las personas que me parece que a mí representan lo mejor para la provincia, lo estoy haciendo por mis hijos, lo estoy haciendo para mis nietos, para que ellos tengan una provincia donde se pueda desenvolver de la mejor manera. Eso es lo que quería dejar presente y me parece que es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos cuando vayamos a votar el domingo. Y aspiro también a que estos que estamos aquí seamos difusores de estas ideas, la conversemos en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito de relaciones. Después está la otra cuestión de la mecánica, que ahora vamos a abordar para terminar un poco esta reunión. La mecánica, ¿qué se vota? Hay una particularidad que algunas personas que se presentan en dos candidaturas. Se presentan como candidatos a reformadores y a la vez a un cargo político, como es el caso de la renovación de concejales. Hay una doble, no se da acá en el Trébol, pero se da en otros lugares de la provincia, hay una doble representación. No son las mismas funciones, no es que lo estás votando dos veces, lo estás votando para cosas diferentes. Pero lo votás porque coincidís con esas ideas o no lo votás porque no coincidís con la idea de ese candidato. Pero no estamos eligiendo, como dijo Leandro, senadores y diputados. Las boletas son iguales cuando elegimos senadores y diputados.
sistema de boleta única.
Boleta única, la boleta naranja es para elegir los constitucionales de distrito único de toda la provincia, la boleta azul para elegir el constitucional que nos represente, que represente al departamento San Martín en esa, en esta discusión que se va a dar en el curso de un año. Bueno, estas son las boletas que vamos a encontrar el domingo en la...
Considero importante explicarlo a la gente grande. Yo he sido de la mesa y muchas veces se complica.
Sí. Y también a los chicos. Porque lamentablemente esta charla, nosotros teníamos la esperanza de que se convocara también a los chicos que van a votar por primera vez, el secundario, ya habiendo retrotraído la edad de habilitante a los 17 años, hubiera sido bueno que hubiera chicos acá que se sacaran las dudas que tienen, porque todos cuando me iba a votar por primera vez, ¿cómo es esto el cuarto oscuro? ¿En qué me voy a meter? ¿Cómo elijo si va a estar oscuro el cuarto? Digo tonterías, ¿no? Pero los pibes, cuando vamos a votar por primera vez, vamos con cierta aprensión, ¿viste? Bueno, sería bueno que estas cosas se pudieran discutir. No tuvimos el eco necesario para que para que vinieran por lo menos los docentes de sociales o los chicos que van a votar, no solamente porque la estructura gubernamental no nos dio mucha pelota, sino porque también tenemos que entender que la sociedad en general y los pibes en particular están en otra cosa, por ahí no fuimos capaces de incentivarlo a interesarse por estas cosas.
Quizás en la escuela deberían haber dado.
Gracias, Lucía. Sí. Mira, te comento una.
Chacho, una salvedad ahí como docente también. En la secundaria anterior se trabajó sobre.
Trabajó bien.
En quinto año, solo para votar por primera vez, se trabajó sobre el contenido de la reforma y la forma de elección.
Bueno.
Los docentes sociales en general.
Bienvenido.
Tiene que haberse dado en toda la escuela porque realmente.
Pero conozco de otros. No saben. Conozco de otros alumnos secundarios que le dieron una clase sobre lo que se iba a elegir el domingo, y lo único que les quedó claro, por lo menos a este alumno con el que yo hablé, es que dónde tenía que buscar en internet el local de votación, dónde le tocaba ir a votar.
Consultar el padrón.
¿Cómo consultar el padrón?
Ahora, yo digo con la importancia que tiene esto para cerrar este
sí, que va a ser por muchos años.
Que va a ser por muchos años, como bien decía Guachacho, digo, no se podía separar de estas elecciones, enseñarle a la población lo que estamos haciendo. ¿Por qué se decidió hacer así?
Yo creo que hay, como yo lo planteé también, esa celeridad, esa rapidez, en cuanto me uso el micrófono, se escucha bien. Yo no sé si respondió a una necesidad de reforma que tenga en cuenta los temas que yo no recordaba, como sociales, fiscales. Yo no sé si fuese la prioridad. En realidad, sostengo, y por ahí es una opinión polémica, que cuando se reforma una constitución, siempre hay otras, otras prioridades. Yo tengo recuerdo, bueno, era chico, pero bueno, ustedes pueden seguramente reflejar mejor. La reforma del 94 fue producto de un pacto político, el Pacto de Olivos. Noviembre-diciembre del 93 se hizo un pacto que se tenía que reformar la Constitución del 94, pero en realidad la finalidad última era la reelección.
O sea, la reelección presidencial.
Se
pone de acuerdo, los dos líderes más importantes políticos de la época dicen, bueno, le dice Alfonsín, Menem dice, yo quiero la reelección presidencial. Y Alfonsín dice, bueno, yo quiero un tercer senador nacional que represente a la oposición. Así se acuerdan las cosas.
Además se manda a la
oposición. Pero en esa discusión, más allá de esta prioridad política que existe en el momento, la convención del constituyente del 94 para la reforma de la Constitución Nacional sirvió para meter un montón de cosas, como la adhesión a los pactos internacionales.
Esas son las oportunidades que muchas veces que se dan. Por eso digo, yo tenía pensado titular la charla riesgos, límites y oportunidades que se dan cuando se reforma la Constitución. Siempre hay un trasfondo político, el líder del pacto de Bolívar lo fue. De hecho, hay una novedad ahí. Desde el punto de vista constitucional, se envió a la Convención Reformadora del 94 una cláusula que se llamó cláusula cerrojo, porque era un núcleo de contenido básico, que se tenía que votar a libro cerrado, por sí o por no. Es decir, no se debatía el contenido de esa, digamos, de esa de serie de disposiciones. Es decir, ocurren cosas raras en todos los ámbitos, pero, como bien dice Chacho, la Constitución del 94 dispuso la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en el artículo 75, inciso 21. Por ejemplo, la incorporación de la gas lata, del habeas corpus, de la acción de amparo, derecho de usuarios de consumidores, la cláusula ambiental, ahora también los DNU. Y ese es el riesgo que muchas veces planteo. La utilización de los decretos de necesidad de urgencia por todos los gobiernos posteriores a la reforma del 94 ha sido un problema.
Porque es una arbitrariedad.
Es un instrumento legal que fue utilizado de arbitrario. Los abogados solemos establecer la siguiente definición conceptual. Una cosa es la legalidad y otra es la legitimidad. Yo puedo apelar a un instrumento legal de manera legítima o ilegítima. ¿El DNU es legal o no es legal? Es legal, porque la Constitución en acto legal lo habilita. Ahora, ¿cómo lo utilizas? Es un problema que tenemos como sociedad. Y nosotros como sociedad civil tenemos que tener la responsabilidad de decir, bueno, informarnos, controlar eso de alguna manera. Ustedes dirán, ¿cuáles son los mecanismos de consulta, de participación que tenemos? Bueno, entre otras cosas, esta ley establece la posibilidad de la iniciativa legislativa
popular.
Es decir, ahora sí, se va a incorporar, porque bueno, el debate se va a plantear, la posibilidad de que un ciudadano, cualquiera de nosotros, un grupo de ciudadanos, pueda presentar un proyecto de ley de la legislatura provincial sobre un tema determinado.
Me disculpa, un ejemplo práctico. Yo soy autor de algunas ordenanzas y algunas leyes provinciales. Por eso que me interesó el tema. Lo hice a través de legisladores que lo llevaron al recinto y en algunos casos aprobaron, en muchos casos se desecharon. El ex, que nosotros conocemos popularmente como el predio ecológico, así se llamó en su principio, que hoy cada vez tiene menos ecológico porque se van construyendo cosas. Y cada vez hay menos verde y un poquito más de construcción. Yo propuse que se llame 15 de abril, perdón, 15 de enero, que es la fecha arbitraria, pero bueno, había que poner una fecha que unificara tres fundaciones simultáneas. Bueno, eso fue debatido y aprobado. Pero yo lo hice como... Ahora eso va a estar consagrado, que cada uno pueda presentar una idea.
Sin necesidad
de que haya un intermediario, ¿viste? Eso entra directamente a la discusión del cuerpo legislativo. Después, la suerte que corra, ya no depende de uno. Pero tenés esa posibilidad. Te va a dar esa posibilidad.
Exactamente. Otra de las reformas que por lo menos sometí a revisión, incluso mencionó el reformador. Es decir, hay una. Sí.
Yo quería hacer una pregunta. Hay previsto en la ley que llama a la Constitución que la necesidad o la posibilidad de que se convoque a abogados constitucionalistas, gente que colabore o que trabaje en conjunto con la gente, con los 69 que están elegidos para la reforma constitucional de la provincia. Yo apunto a saber sí. Si todos los políticos que están ahí, los 50 primeros, están preparados para hacer una reforma de tal naturaleza.
Lo que pasa es que cualquier diputado, senador, cualquier legislador tiene asesores en el Parlamento, en la legislatura, y un convencional constituyente obviamente se va a asesorar con algún especialista en derecho constitucional, con algún especialista en derecho ambiental.
Porque todos los puntos de la reforma merecen un estudio.
Lo que pasa, Pire, es que no todos los constitucionalistas tienen la capacidad política para discutir y tratar de poner su idea, ni todos los políticos tienen la capacidad técnica para. Entonces tiene que haber un ensamble ahí. Seguramente los que no tienen formación jurídica van a pedir a alguno que lo asesore. Para las cosas que quiere proponer. Quiero agregar una cosita que a mí me parece importante. Cuando se discutió la Constitución de Santa Fe de 1962, la actual, la que nos rige, que se va a reformar, había habido un golpe de Estado
en el año 55 y se había proscrito a un partido importante que fue el peronismo. Fíjense la importancia de, o la grandeza del gobernador Silvestre Belli en ese momento, que permite la participación del justicialismo, los representantes del justicialismo en la elección de convencionales. Hubo peronistas en la constituyente del 62. Se retiraron antes que se votara, se terminara, porque con el argumento de que la inestabilidad que había en el país, en la nación, iba a hacer que la discusión fuera estéril. Se equivocaron. Pero de cualquier manera, mientras participaron, incorporaron cosas que después se votaron y están en nuestra constitución del 62. Eso es importante. Quiero decir esto, fue una constitución que se hizo contra el tiempo, digamos, tratando de ganarle al golpe que se venía contra el presidente Frondizi. Es más, se aprueba después de la destitución de Frondizi. El gobierno títere, manejado por los militares, aunque tenía una especie de formalidad del presidente. Guido, el presidente Guido, que era, había sido elegido para el presidente, era un legislador, que por la ley de sucesión, que se dio, pero renunciando, y quedó él como presidente. Pero era manejado por los militares, que encima estaban peleados los militares, estaban divididos en dos bandos, que eran los azules y colorados, que después se enfrentaron con las armas en dos oportunidades, en el 62 y en el 64. En la provincia, Silvestre Belli juró la constitución a la tarde. Se votó a la mañana y la juró a la tarde. Fue una forma de expresar la voluntad de que se defendiera esta reforma. Y mirá lo importante que fue este gesto, que el gobierno de Guido intervino en la provincia y se anularon las elecciones que se habían hecho simultáneamente con la de convencionales, que eran las elecciones de el gobernador, vice y legislador. Acá la elección la había ganado en la provincia el que había sido intendente de Rosario, no me acuerdo el nombre, el 62. La elección del 61, diciembre del 61, la gana el postulante por la Unión Cívica Radical Intransigente, una de las dos fracciones que se había dividido la Unión Cívica Radical en aquel momento. Carballo, el intendente Carballo.
¿Qué memoria de Chacho?
Sí. medio chueco.
No, pero hay que acordarse.
¿Qué pasa? La intervención en la provincia anula la elección de gobernador, vice, legisladores, intendente, todo eso, pero deja vigente la Constitución, la reforma de la Constitución. Bueno, me parece a mí que ese coraje cívico que expresaron en su momento los reformadores y el propio gobernador, que se llama a la gobernación, que no se puso a la cabeza de una lista, con empezar, me parece que es una cosa también para tener en cuenta cuando uno valora las actitudes políticas. Permitió que tuviéramos esta constitución que no está rigiendo ahora. Bueno, de mi parte creo que habré agotado lo que yo puedo contarles. No sé si a Leandro le queda algo más por decir.
Me parece que te hemos hablado suficiente, ya tengo la disponibilidad. La humedad me la puedo volver a pasar.
Simplemente la historia, Chacho, está la historia de la escuela de Estreo que se llamaba Constituyente del
49. La escuela de enseñanza media, José Ingeniero, se llamó Constituyente del 49, por la reforma constitucional, la reforma de la Constitución Federal del 1949, derogada con el golpe del 55, ¿no?
Después se modificó por la del 55.
Exactamente, después se modificó por la del
55. La Constitución agregó el artículo 14 10 que todo eso fue.
Claro, no todo se pierde, algunas cosas quedan, y a pesar de que es un retroceso, digamos, estos derechos se incorporaron como artículo 14 bis.
Me gustaría cerrar con una idea referente a lo que significa una constitución. Lo que está claro, por lo menos, quedar en claro es que una constitución no soluciona todos los problemas. ¿Cómo? Exactamente. Es el marco, es la, digamos, la arquitectura institucional, social, pero no deja de ser una ley. Es una ley, es un instrumento legal. Por lo tanto, está en la responsabilidad ciudadana hacerla cumplir, exigir que los poderes de turno la tengan. En la Argentina hay una larga tradición de incumplimientos en la Constitución. Todo el siglo XX hemos sido testigos de golpes de Estado, de gobierno de facto, de proscripciones a determinados espacios políticos, que arrancó en septiembre de 1930, se lo sabe muy bien, que además fue avalado por una tristemente célebre acordada de la Corte Suprema del 30, que legitimó jurídicamente el golpe de Estado de ese año.
Dijo que estaba bien.
Que estaba perfecto.
Votando contra los propios principios que llevaron a esos jueces
adelante,
a ser miembro de la Corte.
Es decir, si hay una ley que fue violentada, pues a la Constitución Federal. Está claro. Es decir, tenemos que tener, a mi juicio, una responsabilidad en el sentido de que todos los gobiernos, ya sea nacional, provincial, cumplan con la Constitución. En la ley de necesidad de la reforma se establece también sostener un principio, digamos, republicano básico, que es el orden constitucional. Y el otro principio republicano importantísimo, que es la división de poderes. También lo prevé la ley 14.384. Es decir, que el orden constitucional no sea violentado, que el principio republicano de división de poderes se cumpla, que no sea violado, que no sea vulnerado, y que podamos gozar de una institucionalidad que, convengamos, hasta el momento, deja mucho que desear. Hay un ensayo que les recomiendo, de un tal Carlos Santiago Nino, que fue asesor de Alfonsín, un chiquitito, a lo mejor está en la biblioteca, que se llama Un país al margen de la ley. En ese ensayo, es decir, no utiliza terminología jurídica, explica a Nino lo que ha sido la historia política de Argentina desde 1810 hasta la actualidad y lo poco que hemos respetado la ley. Parece que es hora
de empezar a cambiar.
Empezarlo a cambiar. Y bueno, esta es una oportunidad importante.
Exactamente, esta es la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Esperamos sinceramente que les haya resultado útil y confiamos en que van a...